wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell.
Con José Luis Ordóñez, cada sábado nos vamos al cine, estrenos de la cartelera, interesante esta semana, pero antes un poquito de actualidad de la gran pantalla.
Hombre, porque tenemos en la gran pantalla precisamente Alfredo el Grande.
Pues sí, es que tenemos que hablar de que, bueno, ahora hablaremos en un ratito del documental Landa, pero quiero hablar también de que se acaban de reeditar ahora una de las mejores memorias vinculadas al cine.
Gracias por venir a la función. No se alarme que no habrá más chistes. La historia que les contaré.
Pues la historia que nos cuentan las memorias son las de, aquí lo tengo, Alfredo el Grande, vida de un cómico, de Marcos Ordóñez, en una edición a cargo de Miguel Olid, que edita Silex, que reedita ahora Silex Ediciones. Y que, oye, este es un libro imprescindible, llevaba descatalogado no sé cuántos años. Se publicaron originalmente en 2008, cuando Alfredo Landa estaba vivo, ¿verdad? Y es un libro maravilloso y polémico.
O sea, que además de estar en la gran pantalla, tenemos el libro.
Tenemos el libro que se acaba de reeditar, ya digo, porque llevaba mucho tiempo fuera de circulación y es un libro maravilloso. ¿Es maravilloso por qué? Porque es un libro escrito en primera persona, donde tenemos la sensación de que Alfredo Landa nos está hablando a nosotros como lectores de toda su vida, es decir, de su biografía, de cómo empieza en el teatro, de cómo empieza en el cine, de la relación que tiene el propio Alfredo Landa con otros actores de la época, con José Luis López Vázquez, con José Sacristán, que es un gran amigo suyo y coinciden en muchas películas, ¿no? Entonces es como si nos coláramos en una parte de la historia del cine español y de la historia de España también, ¿no? Porque, claro, la carrera de Landa pues cubre desde los 60, los 70, los 80, los 90, y es una delicia. Y es polémica, y esto es una joya, esto es una auténtica joya para el lector, porque es que ya Alfredo Landa se había retirado y no tiene pelos en la lengua, o sea, no tiene cortapisas, dice unas cosas, porque claro, a lo largo de su carrera Landa tiene varios encontronazos, por ejemplo con José Luis García, que es muy amigo suyo, pero sí es cierto que hay un momento en el que pues tienen un desencuentro importante y eso todo lo cuenta Alfredo Landa ahí, ¿no? Y también cuenta el reencuentro feliz y reconciliación y tal. Pero no siempre pasa esto, porque hay una polémica muy, muy, muy importante, que eso está en el documental también, con el productor José Luis Dibildos, ¿no? Y esto se comenta en el documental, pero el que vaya al libro va a ver esto todavía ampliado, extendido, y ya digo, un Alfredo Landa que no se corta nada y es una maravilla. Aquí hay de nuevo en esta reedición, porque hay que decir que el libro se editó en 2008, es una edición pues nueva, que además tiene la misma portada que el documental. Lo nuevo, pues hay una introducción a cargo de Miguel Olid, después hay un breve texto que lleva por título La vida como sorpresa, de Casimiro Torreiro, y después unas palabras que firman juntos los creadores del documental, que son Gracia Querejeta y Miguel Olid, ¿no? Uh-huh. Además, hay un índice de obras citadas en todo el libro, ¿no? Y bueno, es una edición pues que tiene además corregida algunas entradas, algunos nombres, algunos títulos. Es una maravilla. Yo quiero acabar este recordatorio de la reedición de este libro a cargo de Silex, Alfredo el Grande, vida de un cómico, pues con el último párrafo de Landa en el libro, que yo creo que es muy hermoso porque ya se ha reconciliado con García, entonces tiene una vida pues donde el hombre pues bueno pasea, sale, le saluda a mucha gente cuando está por la calle, y el libro pues termina así, ¿no? Dice: hay chicos y chicas jóvenes que me piden autógrafos para sus padres o qué le vamos a hacer para sus abuelos, ¿no? Y notas que te felicitan de verdad, que te quieren de verdad. Luego vuelvo a casa y me siento en esa terraza y miro a mi alrededor. He tenido una vida estupenda, tengo una mujer estupenda, unos hijos y unos nietos formidables y una legión de amigos. Estamos bien de salud, después de los sustazos. ¿Qué más se puede pedir? Un martini.
Oh.
Es que es una joya divertidísima, entonces
Alfredo el Grande, así
el
se llama.
Grande en todos los sentidos.
El Grande en todos los sentidos, sí, sí.
Desde
sí,
luego.
Sí.
Bueno, pues vamos con los estrenos de la cartelera y me temo que empieza usted siguiendo con
Landa. Que es el fin de semana de Landa, entonces vamos a empezar hablando de lo que han hecho Gracia Querejeta y Miguel Olid con Landa.
tu padre.
El landismo me lleva al horror.
¡Españoles! ¡Este yo, españoles!
Hoy se alude al landismo en términos peyorativos. Oye,
películas que no tienen ningún interés, y las historias eran malas de cojones.
¡Llevas el cuerpo pinta!
El primer mandamiento es no aburrir. Otra cosa es que tenga una faceta facilona.
¡Ay, ay, ay, matador!
Edúquelos, y cuando los eduque, verá usted cómo este cine se va. Bueno.
Bueno, un actor que tocó todos los géneros, la comedia, el cine negro, el, por supuesto, la tragedia, el drama, y todo lo hacía bien.
Pues todo lo hacía bien, hasta sus peores películas. Lo que siempre, el personaje que construía Landa, pues siempre estaba bien, siempre era muy interesante, siempre aportaba cosas, fuese la película mejor o peor. Pues mira, el documental Landa, a mí me llamó la atención mucho, que dura 70 minutos y es no es demasiado largo, pero sí es muy intenso y muy interesante. Yo creo que es un viaje fascinante porque nos lleva de los orígenes, nos lleva de cuando empieza Landa con, pues por ejemplo, con Atraco a las Tres, que es un papel secundario, pero rodeado de grandes actores ya consagrados como José Luis López Vázquez, y después ese periodo del landismo, ¿no? Que es un poco de gran éxito popular, de gran éxito comercial, pero que son películas pues absolutamente espantosas la mayoría, ¿no? Además, no solamente malas películas, sino en ocasiones películas pues que propias de esa época, pues hasta desagradables incluso, ¿no? Pero todo eso cambia, y eso está en el documental, con una película que hace en la segunda mitad de los años 70, que es el Puente, de Juan Antonio Bardem, que parece empezar con, pues, como las películas del landismo, ¿no? El tipo este que bueno, pues que si las chicas, que si no sé qué, que, pero de repente la película cambia y nos muestra a un Alfredo Landa pues diferente, con un perfil diferente, pues que después le va a proporcionar películas que son las que son, yo creo, el oro de su carrera, ¿no? Películas como Los Santos Inocentes, película como La Vaquilla, ¿no? Que son auténticas joyas, ¿no? Además, hay que decir que el documental se aproxima no solo al ambiente o a la vertiente cinematográfica, sino a la vertiente humana de Alfredo Landa. ¿Quién es Alfredo Landa, no? ¿Qué carácter tiene Alfredo Landa, no? Sus claros, sus oscuros, ¿no? Y todo esto se complementa con material de archivo del propio Alfredo Landa en diferentes épocas, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Porque a veces le preguntan, ¿usted tiene un carácter, un mal carácter, no? Y dice, no, yo para nada tengo un mal carácter, ¿no? O cosas así, ¿no? Que creo que son muy interesantes, ¿no? Porque él insiste, no, a mí lo que me gusta es discutir, ¿no? Discutir sí, pero mal carácter no. En fin, está muy bien que también se reflejen ciertas contradicciones, ¿no? Entre el material de archivo, pues está muy bien, por ejemplo, que se recupere la figura de Manolo Summers, que dirige a Alfredo Landa en su primer protagonista, que es La Niña de Luto, que es una película estupenda. El propio José Luis García, que trabaja en numerosas ocasiones con Alfredo Landa, se recuperan los momentos grandiosos de premios, pues recordemos que Alfredo Landa pasa del landismo, que es algo totalmente despreciado por la crítica, a ganar el premio de interpretación en el Festival de Cannes, que es como lo más alto, ¿no? En festivales de cine. Es un premio que comparte con Paco Rabal, los dos por Los Santos Inocentes, que es una de las cumbres del cine español, ¿no? Y por supuesto llegar al Goya de Honor, ese que tiene al final de su carrera. Hablaba de viaje fascinante, pero hay una cosa que a mí me llega mucho en el documental y es la emoción. Porque el último tramo es muy emotivo, ¿no? Yo creo que todos los invitados, todos los entrevistados aportan cosas interesantes, ¿no? Pero hay tres que es que es una delicia escucharlos, ¿no? Escuchamos a Miguel Reyán, que trabaja en numerosas ocasiones con Landa, en El Crack, por ejemplo, ¿no? Y que aporta un toque así más melancólico, más humano. Escuchamos a José Sacristán, que es la voz de Dios, básicamente, en la Tierra. Es la voz de la sabiduría, el tiempo se para cada vez que habla Sacristán. Y como contraste a las voces maravillosas de Miguel Reyán y de José Sacristán, tenemos la irreverencia y el humor que aporta Antonio Resines, ¿no? Entonces, yo creo que estos tres elevan lo que es un magnífico documental, ¿no? Le hacen que el tramo final sea muy, muy emotivo y que yo creo que satisface a la gente que a lo mejor conocemos la carrera de Alfredo Landa, pero es muy atractiva para las nuevas generaciones que no conocen tanto a Alfredo Landa. Con lo cual yo creo que es sin duda la recomendación del fin de semana, el Landa de Gracia Querejeta y Miguel Oliz.
Un repaso a la vida y a la historia de Alfredo Landa a través de voces, algunas las ha mencionado el propio José Luis Ordóñez, y a la que hay que incluir a José Luis Ordóñez, que también interviene en este documental.
Bueno, y es un placer. Y oye, y además el documental tiene humor, que eso también se agradece, y está muy bien, está muy bien.
Bueno, nos hemos comido casi todo el tiempo del cine con Landa, pero...
Las cosas que merecen la pena, Pepe La Rosa, hay que dedicarles tiempo.
Tenemos que hablar de más estrenos. Esta no sé lo que es.
¿Qué va a ser?
¿Aventura? ¿Terror? ¿Horror? ¿Qué?
Esta es más bien terror. Esta es más bien terror. Es una nueva versión modernizada de La Momia.
¿Puedo tomarme 2 porciones de pizza?
No.
Claro.
No, pero si nunca te acabas la segunda.
¿Sí?
Señor Cannon, soy segunda jefatura de la embajada norteamericana. Hemos encontrado a su hija Katie. Está viva.
Katie.
Es muy importante que estén preparados para lo que van a ver.
Pues, he visto el tráiler y da miedito, ¿eh?
Sí, es La Momia, pero no es la de Brendan Fraser, no es ese tono. No es ese tono de aventuras que tenía La Momia con Brendan Fraser y toda la historia, ¿no? Es más bien volver al origen, ¿no? Al terror, pero actualizado, ¿no? La Momia de Lee Cronin con Jack Renor y, ojo, Laia Costa, una actriz española protagonizando esta producción de terror norteamericana de Blumhouse, ¿no? Que es la productora que nos trae, pues, más terror últimamente, y donde tenemos una nueva versión del clásico, donde la hija, como hemos escuchado, de esta pareja desaparece y reaparece 8 años después, pero ya nada es lo mismo. Bueno, hasta ahí puedo leer.
Si os gustan los sustitos, los mieditos y eso por lo menos pinta bien.
Sí.
¿Y la comedia de la semana?
Es para compensar los sustos de La Momia de Lee Cronin, pues vámonos con una secuela de una película de éxito. Vámonos con La Familia Benetton 2.
¡Vamos a comer, que esto frío no vale nada!
Yo de la parte africana.
Soy la hermana Teresa.
¿Me pillas sin suelto?
No, hijo, no vengo a pedir. Vengo a dar.
Pero que esto no es para mí.
¿Otro niño?
Se llama Juan Vale. Juan Vale Benetton.
Mira qué casualidad. ¿Como yo?
Claro, como usted, porque es hijo suyo.
Se quema.
Que no, que luego queda crudo por dentro.
¡La niña! Vimos un vídeo de los Masako y uno de los niños lleva un muñeco igual que este.
Pues su hija tiene un hermano.
¡Otro!
¡Tony! ¡Familia Benetton! ¡Nos vamos a África!
¡A casa por más hermanas!
¡Adiós, pequeños!
No llores, mujer, que la vendrá.
Bueno, ¿qué pasa aquí, director?
Bueno, pues a ver, esta es una comedia de Joaquín Mazón protagonizada por Leo Harlem, que como todos sabemos, pues tiene bastante tirón comercial en las comedias de este tipo. De hecho, Leo Harlem hace un pequeño cameo también en Torrente Presidente, ¿no? Y se ve que ahí funciona la química entre Santiago Segura y Leo Harlem. Pues tenemos, una familia multicultural que de repente pues va a tener la llegada de 2 nuevos bebés que van a alterar el orden normal de la casa y de la familia. En fin, los problemas habituales de las familias, pero en este caso por partida doble, con aventuras, humor y, bueno, desde luego, sin duda va a ser, yo creo, otro de los éxitos comerciales del fin de semana para una película que tuvo superestreno en el Festival de Málaga.
¿Y en la tele qué ponemos?
Ponemos un western, por supuesto. Ponemos además un espagueti western. Y este no lo había visto yo, con lo cual me hace doble o triple ilusión. A las 3:30 hoy en Canal Sur Televisión, De Hombre a Hombre, una producción italiana de 1967 de Giulio Petroni, música de Ennio Morricone y protagonizada por Lee Van Cleef, ¿no? Lee Van Cleef, al que recordamos de los espaguetis por La muerte tenía un precio y por El bueno, el feo y el malo, de Sergio Leone, pues aquí prosigue su carrera en el espagueti, donde, bueno, es que la línea que nos describe la película me encanta porque dice: los pistoleros que mataron a 5 personas indefensas cometieron un gran error. Tenían que haber matado a 6. Es que esto es una maravilla.
Había una película que se llamaba...
Sí, cometieron 2 errores, ¿no? Esa es la de Clint Eastwood, ¿no? Ajá. Que empiezan ahorcando, o que lo van a ahorcar a Clint Eastwood, pero claro, no lo ahorcan del todo.
Amigo,
y tenemos película y tenemos venganza después.
No se puede hacer con Clint.
Pues bueno, tenemos hoy esta película, este espagueti interesante con música de Ennio Morricone, protagonizado por Lee Van Cleef, De Hombre a Hombre, hoy a las 3:30 en Canal Sur Televisión.